mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
El Colegio de Educación Infantil y Primaria Antonio Machado de Mérida ha decidido, en contra de casi lo que realizan todos los centros escolares de nuestra comunidad autónoma, celebrar esta semana disfrazando a sus niños y niñas de castañeros, llevando al resto de la ciudad, desde donde se encuentran hasta la Plaza de España, castañas, nueces, higos, celebrando lo que es una tradición en Extremadura y en Mérida concretamente, que se ha llamado desde hace ya siglos chaquetilla. Y yo quiero felicitar al Colegio Antonio Machado en este inicio del programa. Felicitarle porque han conseguido que los niños se diviertan, se disfracen y vivan una de las tradiciones más antiguas que conservamos, de momento. La chaquetilla, desde hace muchos lustros, reúne a los amigos y a la familia en torno a los campos, la gastronomía, las castañas, las barbacoas. Hacía una década, la casa de campo, Proserpina, las tijeras, se ponían a reventar de grupos de amigos, amigas, de familias, celebrando el Día de Todos los Santos. Tosantos se llama en otros lugares, chaquetía, castañá. Una jornada tradicional que se ha ido perdiendo. Los tiempos, evidentemente. No está mal, coger ideas buenas y bonitas y divertidas de otras culturas, como es Halloween. Bueno, pues una fiesta de disfraces, te disfrazas, vives la noche, el día. Pero perder la nuestra, eso sí que a mí me duele un poco, la verdad. Podrían convivir las dos, igual que en la feria de Mérida está la gente vestida de sevillana cuando las sevillanas no son nuestras. Bueno, cogemos, captamos, ganamos, nos enriquecemos de otras culturas, de otras tradiciones que no están mal, eso sí, sin perder la identidad, que yo creo que eso, la identidad, nos caracteriza y nos diferencia del resto y nos otorga un estatus social interesante que poder compartir con el resto. Compartir, eso se hacía en chaquetilla, compartir con la familia, con los amigos. Bueno, queda aquí mi alegato y mi felicitación al Colegio de Educación Infantil y Primaria Antonio Machado por esta semana tan bonita de recuperar y mantener las tradiciones. A las 12 y 32 minutos actualizamos la información.
Estar informado.
Los extremeños preparan sus nichos y panteones de cara al Día de Todos los Santos. Celia La Fuente.
Miles de personas van a pasar estos días por los distintos cementerios de la región. Las flores, los cubos de agua, las escaleras son los elementos protagonistas de estos días. Recordamos los horarios de los distintos cementerios en Badajoz. Sus dos cementerios municipales abren de 8 de la mañana a 2 y media y los fines de semana y festivos de 9 a 1 y por la tarde de 3 a 6. En Cáceres y en Mérida el horario es ininterrumpido. En Cáceres de 9 de la mañana a 7 de la tarde y en la capital extremeña de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
El ictus afecta a unas 2.600 personas en Extremadura cada año.
Mañana se celebra el Día Mundial de esta enfermedad y la Sociedad Española de Neurología recuerda también que dicha enfermedad en España es la segunda causa de mortalidad, la primera en mujeres. Padecer hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, apnea del sueño, enfermedades del corazón son factores de riesgo para sufrir un ictus. Hay que recordar que Extremadura cuenta con dos unidades de ictus, una en cada una de las provincias.
A la 1 y 5 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Cuatro minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y el equipo de esta casa, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, a través de cope.es y nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y tablet, y por supuesto con las redes sociales activas, @COPEMérida en Twitter, pero también estamos en Instagram y en Facebook. Los miércoles, en el Ecuador de la semana laboral, es momento de hacer una parada a nuestra mesa de actualidad.
Mesa de actualidad. Con Ana Galán y Loli López.
Ana Galán, directora de regiondigital.com. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es tu cuenta de redes sociales para aquellos que quieran seguirte? Ana Galán en Facebook, tal cual.
Sí, tal cual.
Te
tal
ponemos
cual.
Ana Galán y María Dolores López. Loli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Para seguirte de cerca en redes sociales.
M. Dolores López.
M. Dolores López en Twitter. Bueno, pues eso está bien para aquellos que te arroba, ¿no?
Sí.
O tú la has quitado, o la has quitado la ropa.
Espérate, Pago, que lo voy a consultar.
Ah, que lo vas a confirmar porque la has soltado así. Mientras que lo consulto.
Mdolores-López.
Mdolores-López.
Yo sabía que por ahí iban los tiros.
Bueno, arroba Mdolores-López. Bueno, chicos, vamos a hablar enseguida de ese informe de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que tanta polémica ha despertado, incluso muchos memes en redes sociales que han conseguido, yo creo que el efecto contrario, que todo el mundo le entre unas ganas por consumir ibéricos y carne roja, que son tremendas, ¿no? Pero, ¿realmente puede afectar esto al consumo de este tipo de productos, sobre todo de cara a la Navidad? Ayer nos contaba el presidente de la Asociación de Ganaderos del Reino, Enrique Muslera, que están muy preocupados ante la campaña de Navidad, de la que depende en gran medida este sector. Enseguida vamos a escucharlo y voy a recibir vuestras opiniones. Pero antes voy a saludar a un artista extremeño de Arroyo de San Serván, José María San Félix. Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Paco, ¿qué tal?
Qué alegría hablar contigo, poder contarle a los oyentes de COPE una noticia que llevábamos años esperando contar. Cuéntanos tú, José María, porque creo que el Belén de San Félix vuelve a la capital extremeña.
Pues mira, me la dieron anoche, así que vas a ser el primero en divulgarla por las ondas. Sí, ya este año dicen que vuelve, bueno, dicen no, volverá el Belén del antiguo, el Belén de San Félix, a Mérida otra vez.
¿Vuelve? ¿Y dónde vuelve?
Al Museo Abierto, ahí al MAN, el Museo Abierto ahí al lado del Teatro Romano. La verdad que es un sitio precioso, grande, tiene mucha luz, es muy espacioso, donde puedes realizar 500 metros cuadrados de Belén para poner esas más de 5.000 figuras que tengo, porque como cada año van naciendo más, pues va creciendo el pueblo.
Bueno, estamos hablando del Belén más grande y con más figuras de Extremadura, casi de Europa, que es increíble que vuelve a la capital extremeña. ¿Cuántos años habías pasado fuera, José María?
Bueno, he pasado 3 años fuera. La verdad que echaba yo de menos a la ciudad de Mérida, pero aunque me han tratado bien en Fuente del Maestre, en Arroyo de San Serván y en el restaurante del cruce que se hizo el último año, pues la verdad que yo echaba de menos ya la ciudad de Mérida. ¿Para qué lo vamos a decir? Muchísima gente. La última vez que lo hice contabilizaron más de 45.000 personas de colegios, de pueblos, de excursiones. Y como lo inauguramos antes del puente, pues toda la gente que viene al puente de Mérida, pues toda la gente quiere visitar un Belén.
Y con muchísimas ganas, hablando de un Belén que tiene repercusión nacional y que para nosotros es un auténtico privilegio tenerlo en Mérida. ¿Cuándo empiezas el montaje?
Bueno, el montaje empiezo el día 4.
¿La semana que viene?
Sí, sí, la semana que viene empiezo, ya está todo preparado para empezar el montaje. Ya he estado estos días preparando cajas, preparando cosas, bocetos y cosas, pues para hacer. Tú sabes que el Belén que yo hago todos los años es distinto, nunca es el mismo, y es todo artesanal. Yo me cojo una plancha de poliespán, 2, 3, 4 cajas de cartón por ahí que me encuentro a veces, y me pongo a hacer los monumentos más emblemáticos de nuestra Extremadura. Yo he hecho el Hornito, he hecho el Teatro Romano, he hecho el Puente de Alcántara. Bueno, siempre hago varias cosas. Vamos, que el Belén tiene connotaciones muy, muy, muy extremeñas. Una vez dijeron una excursión, dice, bueno, si nosotros pasamos por aquí viendo Belén, parece que estamos haciendo una ruta por Extremadura.
Sin duda. Bueno, estaremos muy pendientes de este macro Belén que vuelve a la capital extremeña. José María San Félix, felicidades, es la noticia. El Belén de San Félix vuelve a Mérida. Estaremos, como siempre, pendientes de ese proceso de montaje. Un abrazo, José María, y mil gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por divulgar siempre lo que es el arte también en nuestra tierra.
Nos encanta.
La cultura.
Nos encanta.
Venga,
gracias,
un abrazo,
José María,
Paco.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, ayer por la tarde lo conocimos, yo le pedí el favor de que lo contáramos aquí. Hablamos, yo, ¿vosotros sois de Belén, de árbol de Navidad o qué?
Estamos de todo.
De todo para adelante.
En casa somos de todo, además. Ya de momento que también de Papá Noel, de Reyes Magos. Yo soy más de Reyes Magos personalmente, pero bueno, claro, ya cuando tienes niños en casa, entramos todos en un lote. Al final lo que hacemos siempre es dividir, ¿no? Al pasar la Navidad de fuera. Al pasar la Navidad de fuera, lo que hacemos es eso. Una parte se hace en Mérida y otra parte se hace en Sevilla, en mi caso. Y entonces lo que hacemos es dividir y tenemos de todo para todo.
¿Tenéis trastero para guardar las 5.000 figuras que tiene José María San Félix?
A mí en el mío no me caben porque tengo muchas cajas y muchas bicis. Pero yo soy más de árboles, pero por estética. Porque en el salón me queda más mono.
Ah, mira, vaya, porque hay que tener un nacimiento siempre, ¿eh?
Sí. Si mi madre me está escuchando, seguro que me está diciendo, pues no me mientas porque me has dicho que te pones también el nacimiento. Pero he de decir que por estética pongo siempre el árbol.
Nosotros además ponemos dos. Ponemos uno más infantil, como para los niños, que lo ponen ellos además. Ya lo ponen ellos.
Claro.
Esto está bien, ¿eh? Tú empiezas a repartir,
sí.
Esto es...
imaginaros que cosas que estamos hablando de Navidad ya, pero si os habéis acercado al supermercado alguno de estos días, sí, están ya los turrones, los polvorones, los bombones, está todo puesto ya. La campaña de Navidad dicen que va a ser un poco mejor porque la economía parece que va recuperándose, que hay más dinero en los bolsillos de los extraños. No sabemos, ¿eh?
Bueno, a mí me gustaría que esto, aprovechando que aunque que yo espero y deseo que vaya mejor, porque eso significará mucho para todos, primero para que, porque la gente está mejor y después que los comerciantes van a ganar más, y esto es un círculo que siempre va a beneficiar a todos y se van a crear puestos de trabajo. También que aprendamos de lo que se ha pasado y seamos, no nos lancemos a estas macro compra,
sí, prudente,
sin pensar,
¿no?
Y,
prudente.
Y gastando y, ¿no?
Pero es verdad, Ana, que en Navidad, sobre todo vosotros los papás que tenéis críos, al final nunca veis el límite para los regalos, para la ropa, para el, porque al final compartes la ilusión con los pequeños.
De verdad
también.
que lo intento y nosotros además tenemos una costumbre que la cogimos hace como 2 años o 3, que es que en Papá Noel, hablando de...
La gente estará flipándolo con nosotros, ¿eh?
Sí, hablando de Navidad. Que en Papá Noel traen dos regalos para cada niño, para cada uno de mis hijos, pero tienen que elegir uno, mis hijos, porque el otro va a un banco de regalos para...
Ah, muy bien.
Entonces, empezamos hace 3 años, cuando esto era duro y la situación era complicada, y yo creo que a los niños hay que hacerle partícipe de que no se puede tener todo en la vida.
Muy buena idea.
Y tienen que... incentivas un poco dos cosas. Primero, la generosidad.
Sí,
y
la
segundo,
solidaridad.
La elección. O sea, a veces es más complicado no ya dejar regalos, sino elegir qué regalo dejas.
Chicas, vamos a saludar a Lali Bermejo, de la Unión de Consumidores de Extremadura. Lali, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Antes de introducir el tema con Lali Bermejo, porque la Unión de Consumidores, ante la polémica que ha suscitado el informe elaborado por 10 expertos que han cargado la Organización Mundial de la Salud, vamos a escuchar, si os parece, Loli, Ana, Lali, a Enrique Muslera, presidente de la Asociación de Ganaderos del Reino, que ayer decía dos cosas muy interesantes. Una, que están preocupadísimos porque la campaña de Navidad puede perjudicar este informe de la OMS sobre las carnes rojas y embutidos. Y dos, que él cree que hay un lobby detrás de todo esto.
En el sector del porcino, el porcino ibérico tiene sus ventas muy concentradas en la época de Navidad, tanto de jamones como de salchichón, lomos, embutidos. Sí, es la época punta de las ventas. Esto puede afectar de una manera importante económicamente. No sabemos, incluso detrás de esta noticia, pues hay algún lobby o hay algunos intereses ocultos. Es decir, que aquí podemos pensar cualquier cosa.
El presidente Guillermo Fernández Vara no va muy desencaminado de esta línea que habla Enrique Muslera, porque dice que esto es una especie de guerra entre mercados.
Os recomiendo que no le hagáis caso a las noticias que salen en los medios utilizadas en las guerras de los mercados, no le hagáis caso. Es tan antiguo como el mundo. Ya Paracelso hace un montón de siglos que dijo que todo en la vida puede ser bueno o malo, que depende de la dosis. Y por tanto, comiendo con moderación, el vacuno, el bovino, el caprino, el porcino, dentro de una dieta mediterránea, de una dieta saludable. Eso no es malo nunca.
Lali Bermejo, desde la UCE recomendáis que mantengamos lo que hasta ahora, la dieta mediterránea.
Efectivamente, y además también hay que tener en cuenta que, bueno, a través de esta polémica, ¿no?, que ha suscitado esta alerta que lanzaba la Organización Mundial de la Salud a través de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, hay que tener en cuenta también de qué forma nos llegaba la información. Por ejemplo, hay que distinguir entre el riesgo limitado que supone comer carne roja, un riesgo limitado, y el peligro probado de sufrir un tumor de colon quienes toman de forma cotidiana y habitual embutidos. ¿Por qué hago especial hincapié en cotidiana o diaria? Porque en este caso la Organización Mundial de la Salud ha precisado las cantidades. De tal forma que dice, oiga, mire usted, si usted come 50 gramos diario de carne procesada, que ya sabéis que son las que tienen cualquier tipo de transformación, como lo curado, la fermentación o el ahumado, o bien 100 gramos diario de carne roja, usted podrá incrementar en un 18% o en un 17% respectivamente el riesgo de sufrir un cáncer de colon. Pero claro, nos está diciendo porciones que si nosotros pensamos, decir, o sea, yo me tengo que comer 350 gramos a la semana de embutidos. o bien 1.200 gramos a la semana de carne roja. Oiga, pues es cierto que hay un exceso. De hecho, ya nos desde hace muchísimos años nos estaban informando los profesionales de la salud que el exceso de carne roja o bien de carne procesada conlleva a otros posibles mermas en nuestra salud.
Sí, como problemas ser cardiovasculares.
Claro, efectivamente. Entonces, claro, lo único que ocurre es que ahora nos ponen la palabra detrás cáncer y es que, oiga, comer carne, ¿no? Pero vamos a ver en qué cantidades. Por eso nosotros también desde la Unión de Consumidores de Extremadura apostamos por la dieta mediterránea. Pero no porque haya salido este informe a la luz, sino porque nuestra dieta mediterránea es la mejor opción y es la opción más saludable de alimentación y además afortunadamente la tenemos a nuestro alcance y la podemos cumplir. Todos los excesos en alimentación son malos. Da igual que estemos hablando de carnes rojas, que estemos hablando de azúcares, que estemos hablando de directamente de cereales, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es una alimentación sana y equilibrada y luego fijarnos en esas cuotas máximas que nos ha en este caso informado la Organización Mundial de la Salud. 50 gramos diarios de carne procesada. La gran mayoría seguramente que nos está oyendo y dirá, oye, mira, yo no como 50 gramos diarios de carne procesada. O bien 100 de carne roja. Dice, no, es que yo tampoco como todos los días carne roja o de comerla no llego a esas pautas de consumo. Dieta equilibrada, nuestra dieta mediterránea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mire usted, nuestra dieta mediterránea predomina la fruta, la verdura, el pescado,
las legumbres,
claro, el aceite de oliva.
Que está muy caro.
Sí, está
excesivamente caro, ¿eh?
Sí, está excesivamente caro. Bueno, esto nos le tenemos que preguntar a los productores si realmente las cosechas en los últimos años han tenido una merma en las cosechas y esto ha supuesto un incremento en los precios. Pero de todas formas,
sí, eso dicen los productores y es cierto que la cosecha ha bajado.
Claro.
Pero también es cierto que se manda mucho aceite fuera, más del que se queda aquí. El que se queda aquí al final es más caro. Pero bueno, esto sería un debatazo.
Pero fíjate, Paco, hay muchas personas que nos dicen, ay, la dieta mediterránea, es que, ojo, qué cara llevarla a cabo. No, porque tenemos que apostar por productos de temporada, tanto en fruta como en verdura como en pescado. Yo voy a la pescadería y yo me compro mi producto de temporada. Voy a la carnicería e idem de lo mismo. Mis frutas, mis verduras de temporada. ¿Por qué? Porque son más, los precios son más económicos que aquello que tiene que venir de fuera. Y luego, por supuesto, aceite de oliva. Bueno, pues independientemente de que se haya incrementado, también hay aceites de la tierra, de nuestra tierra, de aquí de Extremadura, que a lo mejor si lo comparamos el precio es más competitivo. Pero apostar por una dieta mediterránea, la nuestra.
Lali Bermejo, mil gracias.
A vosotros.
Ana Galán, María Dolores López. Hemos escuchado a Enrique Muslera, a Guillermo Fernández Vara y a Lali Bermejo de la Unión de Consumidores. Y con el totum revolutum, vosotros...
Yo voy a sacar una conclusión, además muy, muy cortita, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo. Yo creo que al final esto se va a quedar en un informe, como otros tantos, que ha sido como la flor de un día, de dos días en este caso, ya llevamos dedicándole demasiado tiempo a... Y al final, yo creo que en estos dos días, los extremeños hemos comido más jamón y más lomo que en las últimas semanas. Y lo podemos ver en las redes sociales. O sea, yo ayer veía a un montón de amigos poniendo fotos de los platos de jamón, como que me voy a revelar a esto, ¿sabes?
Sí, me voy a inmolar.
Claro, bueno, y
ha
además...
Ha habido muchos memes.
No, pero es verdad, ¿no? Y yo ayer tenía también la oportunidad de hablar con amigos de Monasterio, que todos sabéis que allí, bueno, pues los embutidos, el jamón...
Allí le habrá afectado,
es,
¿no?
Es el producto, pero tampoco estaban tan preocupados ellos por... Bueno, tenían la cosilla porque no sabían cómo iba a derivar el problema, pero de verdad que yo creo que esto ha hecho que por lo menos los extremeños, ya que el jamón y los embutidos son un poco una de nuestras señas de identidad, le ha llevado a consumir quizás más de lo que suelen consumir habitualmente.
Yo creo que ha sido el efecto al revés. O sea, la gente ha dicho, ¿cómo? Perdona, si la calidad que tienen estos productos, si tenemos una suerte inmensa de tenerlos aquí, de no como en otros países, de tenerlo que comprar desde fuera. Esto lo disfrutamos, lo tenemos, lo valoramos. Y yo no creo, ya no solo Extremadura, creo que yo tengo amigos de fuera que decían, vamos, este año no vamos a comprar una paleta, vamos a comprar tres. O sea, era como, ¿qué me estás contando? O sea, es ahí yo creo que hemos hecho, y creo pensarlo, porque además así lo he vivido, que hemos hecho patria en el sentido de decir, no, perdona, ¿qué pasa? Claro. ¿Esto qué viene? ¿Cuántos informes sacará la OMS a diario?
Pero no solamente es el informe que se encarga una empresa externa, es cierto, a 10 expertos en este caso, sino que después de encargar este informe, la OMS sí ha añadido a la lista este tipo de productos, que eso va a quedar par y por siempre. Y hay que ponerse en la piel de la ama de casa o el amo de casa, que en diciembre, no ahora, ahora nos revelamos todo, viva el jamón, viva no sé cuánto. Pero cuando yo voy a comprar al supermercado, igual que con otros productos, cuando ya vaya dentro de unos meses, estas cosas al final quedan un poco en ese subconsciente.
Yo creo que no, Paco.
Paco, mira, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado del E330 que tiene muchos alimentos como el foie gras, como y tú al final, si te tienes que comer tu tostadita de foie gras, te la comes. No, y el E330, pues oye, te lo pasa.
Las marcas han sacado foie gras bajos en un montón de productos.
Pero hace poco tiempo,
yo soy consumidora.
Sí. Y cuando vais por
y
los
no
pasillos,
voy a dejar de comer
y cuando
jamón.
Vais por los pasillos, no, ni yo tampoco.
Ni voy a convertirme en vegana.
Pero sabes que lo veremos después de Navidad, como ayer hablaban los de AFL.
Pero ojo, el síndrome de Estocolmo, que ahora a lo mejor, si vendemos dos paletillas menos, ya es por culpa del informe de la...
No. Habrá que poner todo sobre la mesa, porque si la economía aumenta, si crecemos, si tenemos más dinero en el bolsillo, si hemos perdido el miedo a gastar y baja el consumo, habrá
pues
que
mira, yo creo no tengo bolas de cristal, pero yo estoy convencida que al final no va a ser para tanto. Y tenemos que, no podemos obviar otros informes que ha sacado la OMS sobre la contaminación, sobre el medio ambiente, sobre tal, sobre cual, y aquí todo el mundo seguimos cogiendo coches, todo el mundo seguimos cogiendo. Claro. Que al final llega un momento que dices, bueno, pues, y si a nosotros, si mis hijos están sanos, te voy a poner el ejemplo, para mí esa es la mejor medida. Si yo doy de comer dieta mediterránea en mi casa y mis hijos están sanos como manzana y que no reconocen a la pediatra porque tardan tanto en ir, que no se acuerdan ni de su cara, para mí esa es la mejor señal, el señal de que los estoy alimentando bien, tan fuerte, sano.
Y es lo que hablábamos también, y que hablaba Lali, y que hacía referencia, o sea, los embutidos, la comida en exceso, este tipo de productos, al final te aumenta el colesterol, los problemas cardiovasculares, o sea, todos sabemos los perjuicios que tiene el abuso de este tipo de alimentos, o sea, hay que comerlos exactamente con un...
Eso me pasa a mí con el caviar beluga. Tengo que parar.
Mira, ¿vale? te voy a poner un ejemplo de lo de...
Tenemos al invitado, por favor, muy breve.
De la merienda de los niños, ¿no? A mí en el colegio nos lo dicen siempre y está prohibido. Es mejor un bocadillo de chorizo que un...
Claro.
Un producto de estos prefabricados, vamos a dejarlo ahí.
Un bollería.
Bollería. Incluso en las listas que te dan, te prohíben llevar bollería y lo que quieren que lleven, bocadillo. Pues ya está. Eso es lo mejor, señor.
Jessica Palacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Un segundito también. Oh, madre, qué día hoy, ¿verdad? Atención, porque llega el 28 de noviembre, Horteralia Extremadura. Vamos a darle un aplauso a Horteralia. Sergio Martínez, buenas tardes.
Muchas gracias por la bienvenida.
¿Has visto? Hola, Sergio.
¿Qué tal, Sergio?
Es que Extremadura... Te presentan a Ana Galán, a Jessica Palacios y a Loli López.
Conocemos todos.
Oye, que...
Está muy bien acompañado.
Hombre, ya sabes que yo siempre me rodeo muy bien, ¿eh? En serio, es que Extremadura ya lleva 6 ediciones con esta, que es la que se vaya a celebrar, pero es que necesitaba un festival para gente de más de 30 años.
Este festival es para todas las edades, no me quites a nadie.
Cállate que los demás...
Me voy a llevar a los niños, no te preocupes.
Espérate, que repito. ¡Un aplauso para Sergio! Es que Extremadura necesitaba un festival para todas las edades.
Eso es. Es un festival para gente mayor, para gente pequeña. Y bueno, nosotros dejamos entrar niños, sobre todo a primeras horas, porque vienen acompañados con los padres y con el permiso que de responsabilidad que se firma pueden entrar. Y de hecho, pues muchos los llevan a primera hora. Luego ya los suelen llevar para casa y vuelven liberados, ¿no? Pero el ambiente que se forma es tan bueno que no hay que... La verdad, hay una mezcla tan de tantas edades, de mayores, pequeños, jóvenes, que yo creo que eso es lo divertido de Horteralia.
Oye, cuéntanos, ¿qué tiene la cultura, iba a decir la cultura, atención, la cultura hortera para arrasar de esta manera y para que Horteralia se convierta en un festival auténtico dentro del panorama español?
Bueno, yo creo que todo lo kitsch atrae, porque siempre suele ser muy colorido, ¿no? Son como cuando somos bebés y nos muestran colores, ¿no? Nos agarramos a ellos. Pero yo creo que el poder liberarte es al final como los carnavales, ¿no? Pero en este caso temático, cuando te puedes disfrazar, cuando puedes intentar cambiar tu forma de ser, de vestir por un día, y te dan esa posibilidad de dejar todos los... Pues, poder salir con calcetines blancos, de cambiar totalmente, ponerte en el espejo y reírte de ti mismo. Entonces yo creo que cuando tú te eres capaz de reírte de ti mismo, todo lo que te puede pasar ese día es bueno, y yo creo que por eso funciona Horteralia, y por eso la verdad es que viene no solo gente de Extremadura, viene gente de toda España, y eso es que este año nos ha costado poder decir que ya lo tenemos aquí, que hemos tenido problemillas, pero bueno, ya sí. La verdad es que ya lo tenemos el 28 de noviembre y estamos muy contentos.
28 de noviembre, Horteralia 2015, en el pabellón Teodoro Casado, El Vivero, en Cáceres, un festival en el que vamos a acudir todos los extremeños. Este año la temática, ¿qué son? ¿Los videojuegos?
No, bueno, eso es un juego que hemos hecho por el Facebook. En el Facebook jugamos mucho, despistamos mucho también, la verdad. Pero este año, bueno, la temática normalmente nos la dan los artistas que vienen, ¿no? Y pero este año tan variado los que vienen, que hay desde grandes clásicos hasta gente tan moderna, que no debo decirte yo una temática muy muy específica, Paco, la verdad, que creo que este año va a ser el como el año más liberal de todos, porque es que traemos artistas muy distintos. Estamos deseando ya...
Dime. ¿Y no nos puedes desvelar a alguien del cartel?
Pues, a ver,
aquí en primicia, la cadena COPE.
A nosotros.
¿Os podría dar una pista? No me lo puedo decir. Porque
por pista.
Pero bueno, una suele llevar flechas del amor.
No me digas que viene Karina.
¡Karina! ¡Otro aplauso!
Lo habéis dicho vosotros, ¿eh?
No, ya. Es que tenemos que sacar un corte por informativo regional y como pongan el nuestro gritando, va a quedar un poco feo, ¿eh? Bueno, 28 de noviembre, pabellón Teodoro Casado, el vivero Orteralia 2015. Las entradas a la venta, Sergio, ¿sabemos ya algo? ¿Cuándo vamos a
pues
poder...?
Pues sí, a partir de la semana que viene, en cuanto cerremos unos flecos que nos quedan del cartel, que es que un artista todavía no nos ha confirmado porque no sabe si va a estar en París o no en esa fecha.
Pues dinos a ver quién es, si podemos hablar con él.
Digamos que es una terremoto, para que nos entendamos. Ahí os he dado una pista muy grande, ¿eh?
¿Qué cartelón?
Pues no sabemos si va a estar aquí o no, entonces estamos a la espera de ella, básicamente. Y bueno, las entradas supongo que a partir del martes, miércoles, que haremos también la rueda de prensa de presentación, pues bueno, en plataformas internet, en Tiquetean, entradas.com, y luego la venta, pues la solemos poner puntos físicos en Cáceres, Mérida, Badajoz, pero bueno, a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, informaremos, y bueno, y a través de los medios de comunicación, obviamente, en cuanto demos la rueda de prensa de presentación.
Cuéntanoslo para poder recordarlo los próximos días, cuando se ponen a la venta las entradas, para decírselo a los oyentes de la cadena COPE en Extremadura. Sergio, un abrazo.
Pues nada, un abrazo, muchísimas gracias por el recibimiento. Voy a llamaros todos los días.
Venga,
¿eh?
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo grande.
Abrimos nuestro frasco de esencias.
Esencias de bodas, con Jessica Palacios.
¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo se ha acabado de la feria de bodas de Blanco y Equipa?
Estupenda. Este año está siendo un triunfo total toda la feria, ¿eh?
Bueno, ha sido bien, ha habido muchas parejas.
Ha habido muchísimas parejas, más que otros años. Parece que la gente ya está resurgiendo de esta crisis que llevamos unos años, por así decirlo, y vienen cada vez con más ganas.
O sea, ¿se nota?
Sí, se nota mucho en el mercado, y eso es bueno para todos, ¿no? Para la gente y para los empresarios.
¿Y se ha notado, por ejemplo, que la figura del wedding planner también se conoce algo más ya en Extremadura?
Sí, claro. Mucha gente viene ya a vernos directamente porque necesita ayuda y necesita algo más que una decoración, ¿vale? Necesita una ayuda, un asesoramiento y sobre todo que tienen más trabajo y entonces buscan más ayuda porque necesitan dedicarle un tiempo que ellos no tienen.
Entiendo que además las necesidades cambian, las bodas cambian y una boda ya es algo más que... hacerse la foto y comer, es mucho más, y por eso nace la figura del wedding, ¿no?
Claro, es eso, es lo que necesitamos, adaptarnos a las necesidades de cada pareja, y ya la gente no busca una boda, no se casan por compromiso, ni por que tienen que casarse, sino se casan porque quieren celebrar un día con sus amigos, con sus familiares, y ese día necesita algo más que una comida, y ya está.
¿Vas a estar en Badajoz?
Sí, claro.
¿Va de feria en feria?
Ya está, ya en Badajoz terminamos, ¿eh? No podemos llegar a más, y ya en la ofi para recibirlos a todos.
Esencias de boda con doble S que no para, nuestra wedding planner. Bueno, a ver, atención.
A ver,
hoy
¿cómo está, Paco?
¡Cultura! Pero yo creo que es con las R's el problema, ¿no?
Yo nunca he tenido problema con ninguna letra.
¿Tú has hecho lo del lápiz del rrrr?
No, la moto.
Explicármelo mientras me voy a publicidad. Venga. Gracias, Ana. Enseguida volvemos.
Agricultor, piensa ya en la siembra de tu cereal. 40 kilos de Agristart, aplicados en contacto directo con la semilla, serán tu mejor abonado de fondo. Agristart, el fertilizante más eficiente y cómodo de aplicar. Mejora tu tierra y presume de cosecha. Agristart, un producto Fertinagro.
Atención, si es usted administrador de una sociedad mercantil, este anuncio le interesa. Jornada informativa sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, según la última reforma del Código Penal vigente desde el 1 de julio de 2015. Próximo día 29 de octubre en el Centro Empresarial Urbat de Mérida. Inscríbete de manera gratuita en www.saminoasesores.com.
¡Soy el Cholo! Me gustaría pedir un taxi. Parada, parada. Calle a calle, 37-11-11. ¡Qué buena voz!
En Transportes nadie nos puede imitar. Cubrimos las paradas de toda la ciudad, con lo cual llegamos antes. 37-11-11.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Y... ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones, y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad, y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130, 930-1130.